Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Ah, bueno. Hoy quisiera hablar sobre un tema muy particular. Creo que trasciende a través de los tiempos. Siempre está presente en nuestra vida. Y por lo tanto creo que es importante que sepamos. Y creo que el Señor me ha estado hablando bastante sobre este tema. He querido titularlo Peleando la Buena Batalla. Este tema lo basé en un estudio sobre la vida de Gedeón y una de las batallas un poco más impresionantes que tal vez haya podido leer en la escritura. Entonces, pues vamos a estar leyendo sobre Gedeón en el libro de Jueces, capítulo 6 y capítulo 7. Creo que va a estar proyectado aquí con el videobeam, pero pues también si ustedes quieren en sus Biblias leerlo, pueden hacerlo. Y digo que es un tema por el que todos pasamos, porque todos de alguna manera estamos batallando con algo en nuestra vida. Hay diferentes situaciones, hay diferentes circunstancias que de alguna u otra manera como que nos aprietan el corazón, como que nos quitan las fuerzas, como que nos hacen sentir débiles o tal vez sin ganas de continuar esa buena vida que el Señor quiere que tengamos, que disfrutemos. Por eso es importante, y me hubiera gustado que estuviera Rodolfo acá porque yo sé que esas palabras le gustan, que entendamos que nosotros sí vivimos en una batalla, sí vivimos en una lucha continua por cumplir la voluntad del Señor. Vivimos en una lucha continua por vivir en este mundo haciendo lo que es correcto y no lo que nos dicen que debemos hacer o lo que todo el mundo sencillamente hace. Entonces, empecemos con los primeros versículos y he dividido, digamos que la enseñanza o la predicación de esta mañana en dos temas. El primero es la preparación para la batalla. ¿Cómo nos preparamos nosotros? ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas nos preparan para ese momento? Y el segundo capítulo, que sería lo que veríamos en el capítulo 7 de Jueces, es cómo pelear esa batalla. Para empezar, vamos a hablar un poco acerca de cuál era la situación de Israel, el contexto de lo que estaba sucediendo alrededor de la vida de Gedeón. Capítulo 6 dice, versículo 1, los hijos de Israel... ¿puedes colocar Nueva Traducción Viviente, porfa? Perdón. Vamos a leerlo de la Nueva Traducción Viviente, entonces de pronto cambia un poco las palabras, pero confiamos en que el sentido es el mismo. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían los saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en mano de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. ¿Qué vemos? Una nación que fue tomada por Dios para ser santa, para ser apartada. El Señor dijo, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Dios tenía planes maravillosos con su pueblo. Dios quería hacer que su pueblo fuera una luz en medio de la oscuridad que existía en esa época. Dios quería que su pueblo fuera testimonio a las naciones de la existencia de un Dios real que amaba a su pueblo y que sobre él tenía misericordia. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Veíamos en el primer versículo que hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Y me gustaría que a lo largo de este trayecto, mientras leemos estos versículos, tratáramos de comparar, de asociar estos versículos con nuestra vida. El Señor nos ha tomado a nosotros con un propósito. Él quiere que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad. Él quiere hacer en nosotros obras maravillosas. Él quiere que de nosotros salga un David, que de nosotros salga un Daniel, un Josué. El Señor quiere manifestarse en nuestras vidas de maneras poderosas. Pero resulta que en muchas ocasiones sobre nuestra vida llega el pecado. Y hacemos lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces, dice el Señor que durante 7 años estuvieron como siendo abusados por parte de los madianitas. Ellos trabajaban con esfuerzo, cosechaban, hacían sus siembras, y cuando era el momento de recoger, ¿qué sucedía? Subían estas multitudes como langostas y arrasaban con absolutamente todo. Ese pueblo que vio a un Dios abrir el mar para que ellos salieran, ese pueblo que vio caer pan del cielo, que comió codornices provistas por el Señor, ese pueblo que vio cómo golpear una piedra hacía que se convirtiera en agua o que saliera agua dulce, ese pueblo hoy estaba escondido en cuevas, en lugares fortificados, porque otra nación que el Señor había entregado en sus manos los estaban venciendo, los estaban atemorizando. Y muchas veces nuestra vida se convierte en eso: escondidos, retraídos, porque los problemas, porque las dificultades, no siempre es por un pecado, tal vez el Señor está tratando nuestra vida, o simplemente es la consecuencia de una mala decisión que hemos tomado, pero los problemas están a nuestro alrededor. Y lo curioso de todo es que parecen que vinieran en manadas. No es un problema solo económico, sino es el momento en que peleo con mi esposa o con mi esposo, y es el momento en que mi jefe empieza a encontrar de pronto errores en lo que yo hago, y aparte de eso, entonces mis hijos no se están portando como deben, y mi esposo no cumple con su función, y mi esposa no me respeta, y todo empieza en mi contra. ¿Y qué hago yo? Esconderme. No quiero hablar, ya no hablo con las personas como normalmente lo hacía, ya no comparto con los demás, estoy retraído, escondido. ¿Es esa la voluntad del Señor para nosotros? No. Él tiene planes maravillosos con cada una de sus vidas, con cada uno de ustedes, porque fueron creados con un propósito. Ahora, esa situación estaba allí en Israel. Como decía, ellos escondidos, trabajando para que llegaran los impuestos, para que llegaran las deudas, para que llegara la cuenta, la tarjeta de crédito, todo eso, y le quitara. No, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero así estaba ese pueblo, esforzándose, tratando de salir adelante, y cuando ya parecía que la luz aparecía, llegaban los madianitas con los otros pueblos y les quitaban absolutamente todos. ¿Qué desánimo? ¿Cómo vivía este pueblo? ¿Para qué trabajo entonces? Pero aún así, con la esperanza, seguían luchando, tratando de salir adelante. Hasta que entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. 7 años encerrados en su dolor, tal vez preguntándose: ¿y Dios dónde está en medio de todo esto? ¿Cuándo va a cambiar mi situación? ¿Cuándo podré tener un empleo? ¿Cuándo cambiará mi esposo? ¿Cuándo cambiará mi esposa? ¿Cuándo mis hijos empezarán a respetarme? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuántas preguntas en los corazones de los israelitas? A veces pareciera que logramos salir un poco adelante y entonces vienen los saqueadores o un cable de luz que está colgando de un poste nos rompe nuestra única fuente de trabajo. Pareciera que todo está en nuestra contra. Y es entonces cuando, ¿qué? Nos acordamos de buscar al Señor. Veamos el segundo punto. ¿Cuál es la voluntad del Señor en esos momentos? Leamos versículos 7 al 10. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. ¿Y qué quiere el Señor que tengamos nosotros en ese momento? Lo primero que el Señor quiere hacer es recordarnos quién es. Recordarnos qué ha hecho. Dios está dispuesto a escucharnos y a responder nuestra oración. Pero ¿cuándo responde el Señor? Cuando le buscamos con todo nuestro corazón. Cuando nos abandonamos en su voluntad. Cuando nos abandonamos a su respuesta, a sus planes. Él no rechaza un corazón que esté humillado delante de Él. Pero muchas veces seguimos luchando en nuestras fuerzas, queriendo arreglar a nuestra manera, como consideramos que es correcto, las situaciones. Y nos olvidamos que el primer paso es clamar al Señor. Él está dispuesto a escucharnos cuando lo hacemos de corazón. El Señor ya lo hizo antes. El Señor ya te ha librado de dificultades. ¿Puedes estar seguro que de esta también te va a librar? ¿En cuánto tiempo? No lo sé. Podrán ser 2 meses, 3 meses, 1 año, 7 años. 2 capítulos atrás en el libro de Jueces habían durado 20 años también, siendo molestados por otra nación. No sé por cuánto tiempo va a durar, pero el Señor tiene un propósito y Él sabe lo que busca a través de esta situación. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando vemos que el Señor sí se interesa por nuestra dificultad, cuando Él nos recuerda? Y pienso en este momento que Él envió a su Hijo, a Cristo, a morir en una cruz por tus pecados. Dice la palabra, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Es tu situación más grande, más problemática, como para que sea necesario algo más grande que el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio del Hijo de Dios muriendo para librarte del problema principal que tenías. ¿Es esa situación más grande? Seguro que no. Y si el Señor no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo será que no te va a dar una respuesta y una salida a esta situación con la que estás batallando? También quiere el Señor que recordemos que no se trata de lo que yo veo de mí mismo o lo que los demás ven. Vamos al versículo 11. Vemos que después del Señor haber hablado, dice que el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joés del clan de Abiezer. Gedeón, que es nuestro personaje, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Aquí vienen unos cuantos versículos que me causan algo de gracia. ¿Qué estaba haciendo este señor Gedeón? Trabajando a escondidas y llevando lo que medio recogía a un lugar donde no se lo pudieran robar. Pues por lo menos se le abona que el man pues estaba pendiente de la situación, ¿no es cierto? O sea, yo sé que esto me lo van a quitar, ¿qué hago? Pues guardo para el momento en que lo necesite y no me lo quiten. Pero valiente, no sé. El Señor le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Qué de valiente tenía el comportamiento de Gedeón? Yo, la verdad, y personalmente, no le veo ninguno. Pero ese es precisamente el secreto. El Señor no ve lo que yo veo. El Señor ve lo que Él desea que yo sea. El Señor ve lo que yo puedo hacer en su poder. El Señor ve lo que yo puedo ser estando con Él. Y este hombre fue declarado un guerrero valiente, aún mientras estaba escondiéndose de sus opresores. El Señor está contigo, también se lo declaró. Entonces viene la primera respuesta de Gedeón, como es obvia. Versículo 13 dice, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros... ¿No escuchamos esa pregunta a nuestro alrededor, creo que con toda persona que conocemos que tal vez no entiende realmente cómo funciona el evangelio. Pero ¿por qué si el Señor está aquí con nosotros, hay tantos muertos y tantos niños siendo abusados, tantas personas muriendo de hambre en otros países? ¿Por qué no sucede esto? ¿Y dónde están todos esos milagros que tú me recuerdas en tu palabra que hiciste con mis antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Un poco, ¿cómo se dice eso? Con coraje, ¿no? Las palabras de Gedeón. Y a veces sucede así con la gente. ¿Cómo es que el Señor permite que hayan tantos muertos en la franja de Gaza ahorita con esas batallas? ¿Cómo es que el Señor permite que los venezolanos estén aguantando hambre? ¿Cómo es que el Señor permita que yo esté pasando por este problema? Nos olvidamos de dónde surgió todo esto. Nos olvidamos que fuimos nosotros mismos con nuestras malas decisiones. Cuando olvidamos consultar al Señor antes de tomar una decisión. Cuando tomamos la decisión en nuestra humana sabiduría. En tiempos anteriores, y no sé qué tanto podamos profundizar en eso, pero el pueblo de Israel no tenía reyes. Hasta el momento ni siquiera los tenía. Pero llegó un momento en que ellos vieron a las naciones a su alrededor y vieron que todas tenían reyes que los juzgaban y les decían qué hacer y dijeron, Señor, eso se ve como bueno. ¿Por qué no nos das un rey como las otras naciones? El Señor, pues la primera respuesta fue como sorpresiva y algo ofendido, diría yo, yo soy su rey. Pero si ustedes quieren un rey, se los puedo dar. Solo tengan presente que ese rey les va a cobrar impuestos, les va a quitar sus tierras, va a usar a sus hijos para que vayan a la batalla cuando sea necesario ir a la batalla. Y otra serie de características que si tienen tiempo las pueden leer y es exactamente una fiel copia de lo que hoy vivimos. ¿O no son nuestros hijos los que van a pelear al campo? ¿Cuándo han visto los hijos del presidente Santos en una batalla? ¿Será que lo estuvieron? No creo. ¿Sí? ¿Quién es el que va y enfrenta a la guerrilla? El hijo del pueblo. ¿Sí? ¿A quién le pagamos los impuestos? ¿Quién se queda con las mejores tierras? El Señor lo advirtió, pero así fue. Y esa es más o menos nuestra condición. Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué esta dificultad? ¿Por qué tantos problemas? Olvidamos que muchos de ellos fueron consecuencia de nuestras propias decisiones. Entonces el Señor lo miró y le dijo, yo me imagino la mirada del Señor en ese momento, como uno, dos, tres, cuatro, hasta no sé cuánto contaría, y le responde, ve tú con la fuerza que tienes, la fuerza que seguramente había conseguido al rastrillar y cortar unas cuantas maticas para guardar, y rescata a Israel de los madianitas, yo soy quien te envía. Y entonces la respuesta de Gedeón no se hace esperar. Pero Señor, nuevamente, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. ¿Cómo es que, Señor, tú me pides que yo pueda vivir por fe cuando no tengo un trabajo? ¿Cómo, Señor, tú me pides que yo pueda respetar y honrar a mi esposo cuando él no está cumpliendo su función? ¿Cómo es que yo debo amar a mi esposa como tú amaste a la iglesia cuando mi esposa no me honra? ¿Cómo, Señor, yo puedo enfrentarme a esta situación? Fue la pregunta de Gedeón. Aun cuando el Señor le dijo, yo te puse ahí, yo te envío, yo estoy contigo. Es natural. Es natural que esas preguntas estén en nuestro corazón. Es natural que nos sintamos sin apoyo, que nos sintamos que nos están pidiendo cosas imposibles. Es natural que pensemos que de esta no vamos a poder salir. Pero lo que el Señor quiere recordarnos es, versículo 16, yo estaré contigo y vas a salir de ese problema. Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas, como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Y es una respuesta maravillosa. Porque a veces realmente las fuerzas están agotadas. A veces realmente sentimos que no vale la pena dar un paso más. Y el Señor hoy nos recuerda: yo voy a estar contigo. Yo te envío. Yo me encargo. Yo sé quién eres. Yo te puse ahí y estoy contigo, dice el Señor. Entonces Él nos recuerda lo que ha hecho. Él nos recuerda que no se trata de lo que tú eres, no se trata de tus fuerzas y tus capacidades. Te recuerda que se trata de lo que Él ve en ti y lo que Él puede hacer contigo. Y también, en un tercer punto, nos recuerda qué debemos hacer nosotros. Y eso que debemos hacer es, lo vemos a partir del versículo 25. Después de que Gedeón acepta el llamado del Señor, ofrece un sacrificio, pero el Señor algo le pide. Versículo 25. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Ve, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa la leña del poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Versículo 27. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Aparte del Señor manifestar su voluntad recordándonos quién es y qué ha hecho, de lo que Él puede hacer y lo que Él ve en nosotros, también nos pide algo, y es que derribemos nuestros altares. No sé en qué has puesto tu confianza, no sé si tu confianza ahora está puesta en un trabajo, o tal vez el problema emocional, entonces tu confianza está puesta en una amiga, en tu mamá, en tu papá. No sé a quién acudes cuando tienes necesidad o dificultad, pero el Señor quiere que eso sea quitado en este momento y que tú acudas directamente a Él. A veces luchamos no con cosas exteriores en nuestra vida, a veces luchamos con nosotros mismos, hábitos, prácticas que hemos adquirido, porque es que mi mamá también lo hizo así, o mi papá también lo hacía de esa manera. Entonces yo me acostumbré a mentir, y así es que resuelvo mis problemas. Me cuesta dejarlo, pero el Señor hoy te pide: deja eso que no me agrada. Deja eso que hace que tú pongas tu mirada en otra cosa diferente a mí, que te hace luchar en tus fuerzas, que te hace buscar consejo en aquel que no tiene sabiduría. Quítalo. Quita todas esas cosas que a mí no me agradan y acércate a mí. Ofrece un sacrificio con todas esas cosas que sabes que no están bien delante de mí. Y leíamos hoy con Iván en un salmo dicho por el rey David: Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos. Revélame esas cosas que sé que a ti no te agradan y tal vez yo ni siquiera lo sé. Pero ayúdame a derribar todo eso que he puesto delante de ti. Quitar los malos hábitos, los dioses en los que ponemos nuestra confianza. En ocasiones son costumbres que vienen de atrás en nuestra familia, hábitos con los que crecimos, costumbres para el uso del dinero o para el uso del tiempo. Tal vez nos enseñaron que debemos ser más que los demás o que tu formación profesional es lo más importante. Tantas cosas que nos inculcaron, pero que no son realidad, no son verdad delante del Señor. Esto no es una tarea fácil. Y pienso en Gedeón. Dios le dijo: ve y hazlo. ¿Qué hizo Gedeón? Sí, obedeció, pero ¿de qué manera? Con miedo. ¿Sí? Lo hizo con miedo. Pero no solo lo hizo con miedo, sino que aparte se llevó a 10 de sus amigos a que lo acompañaran a hacerlo. ¿Por qué? Porque tenía temor. De pronto las cosas no hubieran salido como fueran. Recuerdo cuando yo era más pequeño, nosotros teníamos una práctica con mis compañeros del conjunto. Salíamos en bicicleta y nos poníamos retos. No era el reto de la ballena ni nada de esas cosas que hoy se ven, pero era como, listo, a que no es capaz de saltar con su bicicleta desde ese muro. Y entonces uno y se paraba ahí, y si no era porque los amigos empezaban, Jerónimo, yo no sé por qué gritábamos Jerónimo, pero esa era la palabra clave. Entonces todos empezaban a gritar Jerónimo y eso como que le daba uno valor y se botaba. Sí, terminaba raspado, lo que fuera, pero algo lo empujaba a hacerlo. En esa condición yo me imagino a Gedeón. Tengo que ir a cortar el monumento que se levantó hacia una diosa y lo hizo ¿quién? Su papá. ¿Sí? Era el papá el que había levantado esa estatua o ese ídolo. Y él debería ir a romper, a cortar esa cadena que había, que venía desde generaciones atrás. Esa era la función que el Señor le había pedido. Esa es tal vez la función que el Señor hoy te pide. Rompe todo eso que viene atrás en tu vida. Esas malas costumbres, esos malos hábitos, esas malas prácticas que has adquirido desde pequeño porque tus padres te enseñaron así. Quítalo de mi vista. Si es necesario, dale la mano a alguien más y caminen juntos. No estoy queriendo decir que los solteros no puedan hacerlo. Sí, estoy hablando de buscar una persona que pueda tener algo de conocimiento, que haya sido ejemplo en tu vida, y búscalo. Tengo esta situación en mi vida, quiero salir de ella. Quiero quitar esta monumento. ¿Qué fue la palabra que estamos usando? Ídolo. Gracias. Quiero quitar este ídolo de mi vida. Quiero quitar este hábito, esta mala práctica, este rencor, este odio que siento. ¿Me ayudas? Caminemos juntos. Y eso hizo Gedeón. Pienso en que, viendo estos versículos, encuentro lo que el Señor quiere mostrarnos para que cuando enfrentamos una batalla, hagamos. Y quiero rápidamente recordarlos. Es recordar lo que el Señor ha hecho. Cuando estés en una situación difícil, lo primero que debes hacer es recordar lo que el Señor ha hecho y quién es Él. Lo segundo es recordar lo que Él ve en ti y lo que puede hacer contigo. Y lo tercero es recordar que debes retirar lo que a Él le impide trabajar en tu vida. Ahora sí, viene el momento de enfrentar a la batalla. Ya estamos de alguna manera preparados, ¿sí? Pero viene el momento de la lucha, capítulo 7. Entonces se armó este Gedeón, que lo llamaron Jerobaal, que quiere decir el que está en contra de Baal, pues porque había destruido la estatua. Entonces Jerobaal, es decir Gedeón, y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se juntarán ante ti. ¿Qué? Se jactarán ante mí. Cambió bastante con ese cambio de palabras, creo que cambia mucho la idea. Los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con sus propias fuerzas. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos fueron a casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. ¿Cuántos habían? Muy bien, 32,000 personas luchando contra un ejército que, según decía, parecían como una plaga de langostas. ¿Serían suficientes? Si es lucha hombre a hombre, lo superaban en número por lo menos 3-1, diría yo. Pues para que yo no pueda contar cuántas personas hay, deben ser muchísimos. Y Dios le dice: no, pero espérate un segundo, no quiero que vayas y pelees en tus fuerzas. Tal vez ese salario que tienes es demasiado y de pronto vas a decir que eres una buena persona porque ganas mucho. O tal vez esas personas con las que vayan se van a jactar y van a decir: yo salvé a este pueblo. Y el Señor no comparte su gloria con nadie, Él es el que pelea la batalla. Le dice a todo aquel que tenga miedo, vaya y retírese a su casa. ¿Se fueron cuántos? Prácticamente el 61 y pico. Marcos, ¿me ayudas con ese cálculo ahí? Rápido. como 60% de los guerreros se retiraron y quedaron poco menos del 30% de los que estaban dispuestos a la batalla. ¿Quién eres tú? ¿El que se va a rendir frente al problema y decir no, voy a permanecer escondido en la cueva, voy a permanecer hundido en mi dolor, en mi tristeza? ¿O vas a ser ese aquel que dice no, Señor, por más difícil que sea esta situación, yo permanezco aquí? Y ser ese 30% de los valientes que se quedaron. Pero el Señor le dijo a Gedeón, versículo 4, todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo les pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con los guerreros hasta el agua, el Señor les dijo, divide a los hombres en dos grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua con sus manos, lamiéndola como lo hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber agua directamente del arroyo. Solo 300, bueno, paremos ahí, arroyo. O sea, la instrucción era, vas a bajar, los vas a llevar a tomar agua. Y vas a poner en un grupo los que, como un perro, bueno, llevando el agua a su mano, y luego la mano a la boca, como un perro con la lengua, lamen el agua, ¿sí? Y en el otro grupo van a estar los que se arrodillen, ¿sí? Y es que ayer estuve jugando fútbol y ya no estoy para esas. Entonces me hubiera gustado arrodillarme para mostrarles cómo era, pero lo podemos imaginar. Entonces una persona arrodillada con la boca metida dentro del agua, tomando, y los otros están tal vez arrodillados, tomando el agua en su mano y llevándola a su boca. ¿Qué diferencia hay entre estos dos personajes o estos dos grupos de personas? Uno está pendiente y el otro de cabeza disfrutando un... ¿Era el agua la solución a su problema? No. Pero entonces a veces nos pasa. Estamos metidos dentro de un problema y viene alguna otra cosa, o por lo menos no nos pasa a nosotros, saquémonos de ese grupo, pero le pasan a las personas de afuera. Tienen un problema tenaz delante de Dios, pero hay una fiesta y se la gozan, ¿sí? O hay un paseo y se lo gozan. Y el problema real, lo que les está causando tristeza, ese vacío emocional, esa necesidad de una reconciliación con Dios, continúa en las mismas. Simplemente dedicados a el momento. Los otros son aquellos que se quedan estando pendientes de la situación. ¿Qué puede venir más? ¿Cómo yo puedo estar preparado a una circunstancia? Entonces, en estos versículos, ¿qué vemos que debemos hacer? Primero es ser valientes y permanecer. Puedes ser de los que se rinden y se esconden, o puedes ser de los que se quedan frente al problema y lo enfrentan. Y segundo, debes permanecer atento a lo que pueda suceder. Piensa si Dios de pronto en este momento te está llamando a que dejes algo en tu vida o que dejes a alguien en tu vida. Algo tal vez en lo que tú has puesto tu seguridad, tal vez una amistad. El Señor te llama a que permanezcas, aunque los demás no lo hagan. Versículo 16. La segunda cosa a la que el Señor te llama, después de estar vigilante y atento y ser valiente, es toma tus armas. Y esta también es otra cosa que me parece curioso. Así que dividió a los 300 hombres que veíamos ahorita, pues no lo vimos, pero me devuelvo. Solo 300 hombres llevaron el agua a su boca. O sea, iban a pelear solo 300 hombres contra una multitud como de langostas. Dividió a los 300 hombres en tres grupos, o sea, aún debilitó más su ejército. Eran, ¿cuántas personas hay aquí en este momento? ¿Como 60? O sea, dupliquemos esto y este era un ejército. Habían tres iguales. O sea, creo que no había mucho de qué esperar. Pero eran lo que el Señor había elegido. Un hombre que vivía escondiéndose y mirando a ver cómo escondía que no le robaran. Junto con otros 300 hombres a pelear contra una multitud. Y los armó de la siguiente manera. Le dio a cada hombre un cuerno de carnero, una vasija de barro y una antorcha. Me da risa porque yo digo, bueno, ahora yo voy a una pelea y pues yo realmente digo, chévere que las peleas hoy se resuelven con un disparo y ya se acabó. Pero en esa época usted saque su arma, cargue el escudo, póngase la coraza, amarres el cinto, bueno, todo lo que es necesario y vaya a pelear hombre a hombre con una espada. No, yo creo que, no sé, pero tal vez estaría dentro del 60% que se devolvió, solo con pensar en que tenía que pelear de esa manera. Pero a estos señores no les dieron espada, no les dieron escudo y no les dieron una protección para su cuerpo. Tenían, en cambio, un cuerno, una vasija de barro y una antorcha dentro de la vasija. ¿Qué es necesario para que tú, sabiendo que vas a una pelea, te vayas armado de esa manera, poniéndonos en los pies de ellos? O hay que estar loco, ¿sí? O hay que creer mucho en lo que el Señor ha dicho. Y yo creo que estos 300 hombres creyeron en lo que el Señor había dicho. ¿Crees tú en lo que el Señor ha dicho? ¿Creemos en sus promesas? ¿Que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Creemos en que si buscamos su gloria, todo lo demás vendrá por añadidura? ¿Creemos en que si amamos a nuestras esposas y honramos a nuestros esposos, Él nos va a dar un hogar que dé la honra y la gloria a su nombre? ¿Creemos esas cosas? ¿O nos parecen muy imposibles de creer? Estos hombres lo hicieron y se fueron a pelear la buena batalla. Fue apenas versículo 19, pasada la medianoche, después del cambio de la guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces llegó el momento más emocionante. De un momento a otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los tres grupos tocaron junto los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban, una espada por el Señor y también por Gedeón. ¿Qué creen que sucedió en ese momento? Estamos hablando que estaban 300 gatos.
Pero ahora llegaron 100 nomás.
No, porque ellos se distribuyeron en tres puntos y cuando David lo hizo, Gedeón lo hizo y su equipo lo hizo, los otros 200 también lo hicieron. Pero eran 300 gatos gritando, tocando cuernos y rompiendo vasijas. Eso podría, ante los ojos de cualquiera, ser el error más grande de un ejército. Porque lo que hace simplemente ponerlos alertas. Pero no fue así. Versículo 21. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro, llenos de pánico, gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betzita, cerca de Serea, y hasta la frontera de Abel Meola, cerca de Tabat. Esto me impresiona a mí. Y yo quiero darle, volvamos al versículo 19, por favor, una interpretación a lo que aquí sucede. Tal vez ustedes estén o no estén de acuerdo conmigo, pero quiero hacer énfasis en unas tres momentos. Dice, tocaron el cuerno del carnero. Yo me imagino, no sé cómo suena un cuerno de carnero. Gracias. ¿Puedes hacerlo de nuevo, por favor? Pero, ¿qué hacía el cuerno del carnero? ¿O qué se me viene a mí a la mente? Cuando se toca ese cuerno, se anuncia una batalla. O alguien importante viene. O el rey se acerca al pueblo. Y entonces todas las personas están alertas. Pienso que esa es, aparte de pararnos en la raya frente a la batalla y creer en Dios, lo que debemos hacer es tocar nuestros carneros y es la oración. es el clamor al Señor para que Él sea el que venga y pelee la buena batalla por nosotros. No en mis fuerzas, no en mi sabiduría, no lo que yo considero que debo hacer, es lo que el Señor puede hacer. Y con oración, con un clamor sincero, con un corazón que está rendido delante de Él, yo anuncio su llegada a ese lugar. Tocas el carnero y rompes la vasija de barro. ¿Qué podrá significar romper esa vasija de barro? ¿Con qué, o sea, qué usos, qué ilustraciones se ejemplifican con las vasijas de barro en la Biblia? Bueno, yo lo veo como que yo soy una vasija de barro que está siendo formada en las manos del Señor. Y cuando no está quedando bien, la rompe y la hace nueva. Clamemos al Señor, pero también que haya un arrepentimiento sincero en nuestra vida. Un Señor, no quiero volver a hacer eso mismo que me llevó hasta este punto. No quiero volver a tomar una decisión sin consultarte. No quiero seguir actuando en mis propias fuerzas, dándole lugar a esa naturaleza pecaminosa que hay en mí. Quiero que tú vengas y pelees esa buena batalla, pero también quiero que me quebrantes y me hagas nuevo. Que al resultado de esta batalla yo no sea el mismo y haya aprendido lo que tú querías enseñarme en medio de esta situación. Y sostenían con la mano izquierda una antorcha ardiente. Nuevamente la pregunta: ¿qué significará esa antorcha ardiente? Sostenida en la mano izquierda mientras tocaban la trompeta y se rompían los cántaros. Recuerdo dos discípulos del Señor que caminaban posterior a la muerte, y el Señor se les acercó y habló con ellos. Y cuando Él se despidió, ellos hablaban entre sí y decían: ¿no sentías como que un fuego te consumía cuando Él hablaba? Y pienso en eso, pienso en esa responsabilidad que tenemos de sostener nuestra intimidad con Dios, que el fuego de su verdad consuma lo que somos, lo que no le agrada, lo que no está bien. Nuevamente, son ideas que se me vienen a la cabeza, tal vez no podamos sacar una doctrina de este versículo, pero sí creo en que es importante que mientras tú estás allí en la línea de batalla, clames al Señor, te arrepientas de corazón y busques permanecer en una intimidad con Él. ¿Qué hacía entonces, volviendo al versículo 21, cada hombre? Permaneció. Simplemente el Señor nos recuerda: quédese ahí, firme. Yo me encargo de la batalla. Él fue el que los confundió e hizo que se mataran entre ellos. Él es el que puede arreglar la situación laboral. Él es el que puede cambiar a la esposa o al esposo que tienes. Él es el que puede cambiar el camino de tus hijos. Tú permanece en lo que el Señor te ha llamado. Tú permanece haciendo lo que el Señor te ha pedido, en obediencia, no como el pueblo de Israel, y con fe, creyendo en lo que Dios puede hacer. Pero yo me pregunto, ¿qué fue lo que motivó, aparte de todo lo que escuchó Gedeón, a este hombre para que tuviera el valor, la decisión de cumplir lo que el Señor le pidió, por más loco que fuera? Y me gustaría que fuéramos al versículo 10 del capítulo 7. Y Dios le dice, y Dios nos dice: Él entiende nuestro temor, Él entiende nuestra necesidad, Él entiende que a veces nos sentimos abandonados, que a veces nos sentimos sin fuerzas. Y le dice a Gedeón: si tienes miedo de atacar, desciende al campamento con tu siervo Fura. Escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo. Entonces estarás ansioso para atacar. Así que Gedeón, acompañado por Fura, descendió hasta el límite del campamento enemigo. Los ejércitos de Madián y de Amelec y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas. Sus camellos eran como los granos de la orina de la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Entonces Gedeón se acercó sigilosamente, justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero, sus enemigos le estaban contando un sueño que habían tenido uno al otro. Tuve un sueño, decía el hombre, en el cual un pan de cebada. ¿Qué es un pan de cebada? Un pan de cebada, sí, un pan. Un pan. Esperemos que sea redondo, ¿sí? En el un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hasta el campamento madianita. Entonces, cuando golpeaba una carpa, la volteaba y la aplastaba. Un pan de cebada, o sea, un pan, una mogolla de 200, de 300. Sí, una mogolla de 300 bajando por una montaña, se estrella contra un campamento, lo tumba o lo derriba y aparte de eso lo aplasta. Yo estoy en medio de una guerra, voy a pelear y sueño con un pan de cebada cayendo por una montaña que golpea mi carpa. ¿Qué podría ser un pan de cebada realmente cayendo de una montaña? Nada. Pero esto no era un pan de cebada cualquiera. Su compañero le respondió, versículo 14, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios te ha dado la victoria. No, lo estoy haciendo intencionalmente. Así que bueno, está bien, entonces leámoslo directamente y luego yo lo hago intencional. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados. ¿Quién pelea la buena batalla? ¿Qué te pide a ti? Cree, sé esforzado y sé valiente. Ese es el llamado que Dios nos hace en esta mañana. Problemas los tenemos todos, de diferente índole. Circunstancias que nos tienen por mucho tiempo oprimidos, tristes, escondidos. El Señor te llama hoy para que salgas y enfrentes esa situación. Confíes en su palabra. Recuerdes lo que Él ha hecho. Recuerdes que Él no te ve a ti con las dificultades, los problemas que tienes. Él ve lo que puede hacer contigo. Él ve lo que ya ha hecho en tu vida. Y es Él el que da la victoria. Es Él el que enfrenta la situación. Es Él, al igual que en este caso, el que está trabajando en la vida de los otros a favor tuyo. Puede estar haciendo que los problemas a tu alrededor se arreglen para que tú puedas tener un beneficio. ¿Cuándo? El Señor lo sabe. De eso no tengo una respuesta. Él sabrá en qué momento terminará esta situación, pero no ha salido de su control. Y versículo 15, cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Cuando entendemos que sus planes son perfectos, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, no queda otra cosa más que rendirnos y adorar. Yo nos invito, porque me incluyo, a que tomemos la decisión de confiar más en el Señor. Él ya lo ha hecho, lo hará de nuevo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella tú nos recuerdas quién eres, tu inmenso poder, tu gran amor sobre nosotros, que no desamparas a los que te aman, a los que te buscan. Señor, entendemos que tu corazón está lleno de amor por tus hijos y que habiendo enviado a Cristo, tu par, tu esencia, a morir en una cruz, podemos estar seguros que con Él juntamente nos podrás dar todas las cosas. Ayúdanos a descansar en tus promesas, a ser esforzados y valientes, a buscar, Señor, que seas tú el que luche por nosotros y entonces negarnos un poco a nuestra sabiduría, a nuestro poder hacer las cosas y saber, Señor, que si tú peleas la batalla, no hay nadie que pueda hacerte frente. Oramos y damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.